He says, Antakale, Antakale quiere decir al final de la vida. Krishna nos está dando una gran esperanza aquí al decirnos que si podemos recordarlo al momento de la muerte, al final de la vida, sin duda alguna vamos a regresar con Él. Vamos a estar con Él, sin duda alguna. O sea, Krishna está asegurando, está confirmando, hasta mi devoto, man maná baba mad bhakto madhyaj mam namaskuru mam eva satyam te pratijane priyosino. Siempre piensa en mí, vuélvete devoto mío, adórame, ofréceme tu reverencia, de esa manera te volverás querido por mí y vendrás a mí. Entonces, la meta de la vida humana es volver con Dios, a nuestro origen divino. Krishna nos asegura en el Bhagavad Gita que este mundo material es Dukkhadaya Mayashvata, un lugar temporal y lleno de sufrimiento. Entonces, ¿para qué seguir tratando de arar en el mar, ¿no? Ir contra la corriente divina. Esa corriente divina nos la da Krishna y a través de sus representantes para que, ¿no?, montemos el barco y nos lleva de vuelta a casa, de vuelta a Dios. Este mundo material muchas veces se compara a un océano de ignorancia, muy difícil de cruzar. Y tratar de cruzarlo mediante la especulación mental o el esfuerzo intelectual es como tratar de cruzar, ¿no? Imagínese que está en Maiquetía y piensa que está nadando en el mar y está un perro nadando al lado suyo. Usted piensa, voy a agarrar la cola de este perro y me va a llevar hasta Margarita, ¿no? Es una idea descabellada, ¿no? De la misma manera, pensar que uno puede alcanzar la perfección espiritual por otro método que no sea el amor puro, la devoción, el servicio amoroso a Dios, es de igual manera, ¿no? No hay otra manera, en realidad. A veces escuchamos que no, cada quien sigue su camino, su sendero, y igual lo va a llevar a Dios por igual, ¿no? Pero eso no es cierto. Solamente hay un solo camino para llegar a Dios, y ese es el amor y la devoción, el servicio, la humildad, la entrega. No hay otra forma, no hay otra manera. Y en eso coinciden todos los grandes maestros, ¿no? Incluso el Señor Jesucristo, cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante de las Escrituras, Él dijo: amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, toda tu alma, todo tu corazón, todo tu pensamiento. Entonces, es el mismo, en esencia es lo mismo. Krishna es Dios, el Padre. Cristo es el Hijo. Entre Padre y Hijo no hay diferencia de opinión. Están completamente de acuerdo. Al menos en lo más esencial, lo más importante, ¿no? Entonces, como les decía, la vida humana tiene como finalidad regresar con Dios. Pero para hacer eso, uno tiene que apegarse a Él. ¿Cómo uno puede amar a Dios si uno no se apega a Él? ¿Y cómo uno se apega a Dios si no está escuchando hablar de Él, cantando su gloria, cantando sus nombres sagrados? No es posible. Entonces, y no puede uno desapegarse de las cosas materiales a menos que uno se apegue a Dios, a Krishna. O sea, un apego quita otro apego. O sea, no se puede vivir sin apego. Hay que estar apegado a algo, a alguien. Esa es la naturaleza del alma, algo natural. Pero necesitamos transformar eso hacia algo divino, hacia algo eterno, algo verdadero. Y ese es Krishna, Dios. Antes de venir al movimiento de conciencia de Krishna, estaba tratando de buscar respuestas al por qué de la vida, la existencia, por qué sufrimos, ¿no? Y entre una cosa y otra, recuerdo que un día que fui a la iglesia, le pregunté a un sacerdote, a un cura, si me podía decir por favor qué aspecto, qué forma tenía Dios. Y él me dijo: hijo mío, eso es un misterio, nadie ha visto a Dios, Dios es un espíritu invisible, ¿no? Y eso es todo lo que sabemos. Entonces, yo pensé para mí, bueno, tengo que buscar en otra parte entonces. Y en la Biblia el mismo Señor Jesucristo dice: hay más verdades por decirles, pero no están preparados para entender. Y bueno, ahí está dando permiso para buscar. Si no está aquí, hay que buscarlo en otro lado, pero lo importante es buscar a Dios, ¿no? O sea, entonces un día me puse a practicar yoga, ser vegetariano, etcétera. Y un día estaba con un amigo en Bogotá. Fuimos a visitar el centro de yoga allá de la fraternidad en Bogotá. Y estábamos en un restaurante vegetariano y le digo al amigo: ¿tú ves ese edificio gris que se ve por la ventana tan feo y grande? Esa es creación del hombre. ¿Y tú ves estas rosas tan fragantes y bonitas que están aquí en la mesa? Esa es creación de Dios. Si Dios puede crear cosas tan bonitas, imagínate cuán bello debe ser Dios. Pero lástima que no lo conozco. El día que lo conozca, voy a entregarle mi vida a él. Y el amigo me dijo: está bonito el pensamiento, pero tómalo con calma, ¿no? ¿Sabes cómo son los amigos que lo quieren proteger a uno, ¿no? Cuidar a uno? No te entregues tanto, ¿no? A Dios. Y una semana después regresamos a Venezuela, estábamos aquí caminando por Sabana Grande en Caracas y encontramos a un devoto que luego nos iniciamos juntos. Se llamaba Ramanuja Acharya, nuestro hermano espiritual. En esa época él no estaba iniciado todavía. Entonces estuvimos conversando con él y cuando supo que éramos vegetarianos, hacíamos yoga. Tienen que visitar nuestro templo, allá los domingos tenemos, ¿no?, un festival, ahí hay una cena vegetariana, es todo gratuito, tienen que ir. Bueno, tanto nos insistió, nos dio la tarjeta que fuimos el domingo. Y recuerdo cuando entré al templo, lo primero que le pregunté a los devotos: ¿ustedes por favor me pueden decir qué forma tiene Dios? Y entonces un devoto demostró un cuadro muy bonito. Por cierto, es el mismo cuadro que está aquí. Gracias a Cristo, es el mismo cuadro. Y me dijo: aquí está Dios. Ese es Dios. Yo dije: bueno, ¿y por qué no? Se ve muy bonito. Se ve muy lindo, muy bonito. Y yo pensé para mí: todas las religiones del mundo andan buscando a Dios. Y esta gente de Hare Krishna tiene su cuadro en la colgado en la pared, ¿no? Wow. Y bueno, al fin por lo menos alguien me dice algo, ¿no? Y inmediatamente, ¿no?, de poca visita empezamos a cantar Hare Krishna, a leer los libros, ¿no? Y Prabhupada dijo una vez: todas las religiones del mundo andan buscando a Dios y nosotros se lo estamos presentando. Aquí está Dios, Krishna, acéptenlo. Si tiene el mejor candidato, está bien, preséntenlo, a ver si nos convence. O sea, Dios es uno solo, no hay Dios hindú, cristiano, musulmán o hebreo. Dios es uno solo, puede tener diferentes nombres porque Dios es infinito, ilimitado, ¿no? Pero Dios tiene personalidad, tiene forma, tiene cualidades, tiene actividades, ¿no? Entonces, con los sentidos y mentes materiales no se puede entender, ¿no? Atasi Krishna Namadi Nabhavet Krayam Indriyai Sevam Mukhei Jivadu Svayamevas Puratyada. No se puede entender con los sentidos materialmente contaminados, entender los nombres, la forma, las cualidades, las actividades de Dios, de Krishna. Únicamente cuando uno ocupa su sentido, empezando con la lengua, de cantar, de vibrar los sonidos, ¿no?, sagrados de los nombres de Dios, es que la verdad acerca de Krishna se va revelando. Es una revelación, ¿no? Una vez Prabhupada le preguntó a los devotos, ¿cómo saben ustedes de que Krishna es Dios? Y cada uno le daba diferentes respuestas. Hacemos el ejercicio otra vez, ¿qué les parece? Yo le puedo preguntar, ¿cómo sabe usted, cómo puede estar seguro de que Krishna es Dios? ¿Qué me diría? ¿Cómo? Ah, bueno, está bien. ¿Quién más?
Tiene forma
y es bonito. Recuerda a esa gente que venía al templo y veía la cuadra de Krishna y decía, pero es una mujer. Pero claro, el mundo material, la forma de la mujer es la más bonita que el hombre, obviamente, ¿no? Entonces, entonces como es tan bonito, ¿será una mujer? No. No es ni hombre ni mujer, o sea, materialmente hablando. O sea, espiritualmente hablando es el varón supremo, ¿no? El disfrutador supremo. Y nosotros somos energía de él, somos parte de él. Sí, Garibel.
Yo recuerdo que un personaje famoso le preguntaron y... Entonces él dijo, es porque él está disfrutando. Si yo fuera Dios, yo estaría disfrutando. Yo no tengo nada que hacer y me pongo a disfrutar.
Bueno, aunque nosotros creemos que estamos disfrutando también, ¿no? Todo el mundo cree que está disfrutando. O sea, simplemente cree que estoy disfrutando. Pero uno sufre también.
Sí.
Pero la gente aquí dice, bueno, se sufre pero se goza. O sea, como una... Bueno, está bien, estoy sufriendo, pero al ratito también disfruto, ¿no? Pero esa dualidad material realmente no nos satisface, porque queremos estar disfrutando siempre, sin sufrir. Pero eso no puede ser aquí en el mundo material, ¿no? Entonces, ¿cómo sabe usted que Krishna está disfrutando siempre y yo no? ¿O cómo sabe que él es Dios? Pues, pocas palabras. Entonces un devoto dijo, bueno, porque los Vedas dicen que él es Dios. Sí, está bien, pero ¿cómo sabes tú que es verdad? O sea, ¿cómo te convenciste tú de que es verdad? De que Krishna es Dios. Hasta que finalmente un devoto dijo, Prabhupada, porque yo cuando canto Hare Krishna, yo siento que Krishna está presente ahí. Yo siento la presencia de Krishna. Que me transformo, me purifico, siento algo muy especial. Prabhupada, esa es la respuesta. O sea, nuestro proceso no es solamente teórico, sino que cuando uno lo pone en práctica, uno ve el resultado. Hay una transformación, un cambio interior, ¿no? Y esa es la prueba, ¿no? Si no, ¿cómo es posible que alguien pueda ir cantando Hare Krishna todos los días durante años y años, 20, 30 años, y no se aburre, no se cansa? Más bien le agarra más gusto cada día más y siente satisfacción, siente paz interior. Esa es la prueba de que no es algo, no es un sonido mundano.
O sea, no hay diferencia entre Krishna y sus otros nombres.
Así es, esa es la conclusión, esa es la prueba, esa es la prueba. Y que uno, por el gusto que le agarra a cantar, ¿no?, santo nombre de Krishna, uno se va desapegando de todos los malos hábitos, ¿no? Todos los apegos materiales, poco a poco los va dejando, los va superando. Esa es la prueba. Esa es la prueba de que uno se está purificando por solamente repetir estos nombres de Dios, ¿no? O sea, Krishna nos está dando un aliciente, una gran esperanza. Si me puedes recordar al momento de la muerte, sin duda que vas a venir conmigo. Pero Prabhupada dice, a un alma impura que no ha practicado recordar a Krishna en vida, muy difícil que lo pueda hacer al momento de la muerte. Entonces aquí hay que empezar lo antes posible, ¿no? Pero ahí hay personas que piensan, bueno, está bien, pero espera que estés viejo para que estés, ¿no?, pensando en Dios, haciéndote, ¿no?, espiritual o religioso. Estás joven, ahorita disfruta la vida, ¿para qué, no? Te preocupas tanto. Hay personas que piensan así, me lo han dicho, seguramente ustedes lo han escuchado también. Pero ¿qué dice Prahlad Maharaj? Kaumaram acharyatrayo. Desde lo más temprano en la vida uno debe comenzar su vida espiritual, porque cuando se llega viejo y no ha practicado nada, ya uno está echado a perder. Muy difícil que pueda cambiar, ¿no? Hay una caricatura que Prabhupada le mostró a los devotos que le dio mucha risa. Una señora diciéndole al esposo, ya viejito los dos, ¿no?, canta, 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 el hombre dice, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces, mientras más el tiempo pasa, más difícil cambiar, ¿no? Claro que es posible también, pero es más difícil, ¿no? Pero si uno empieza de joven, cuando puede, cuando antes posible, uno puede cambiar su mentalidad materialista a espiritual. ¿Y qué significa mentalidad materialista? Que uno piensa, uno cree que todo lo que hay a mi alrededor es para mi disfrute. Todo debe ser para mí, ¿no? Todo es para mí poseerlo y disfrutarlo, ¿no? Y cuando uno se frustra porque no puede hacerlo, ¿no? Entonces se refugian en filosofías que le dicen, no te preocupes, a fin de cuentas tú eres Dios. Eso es el impersonalismo. ¿Saben que cuando Prabhupada vino a Venezuela, tuvo una conversación con Connie Méndez? En esa conversación, ella le argumentaba a Prabhupada de que no hay que cantar Hare Krishna, sino hay que cantar Yo Soy. Prabhupada le dijo, yo soy de un nombre de Dios, Krishna es un nombre, Alá, Jehová es un nombre, pero yo soy no es un nombre. Y decía, no, yo soy quiere decir yo soy Dios. No, usted no es Dios, usted es parte de Dios. Entonces ella decía, no, es que en la Biblia, cuando Moisés le preguntó a Dios y lo estaba mandando al Egipto, ¿no? A salvar la gente del yugo, ¿no? del faraón, y luego le decía, y me preguntan quién me manda, ¿qué les digo? Díganle que yo soy el que soy. Supuestamente eso es lo que aparece, ¿no? Y Prabhupada dijo, está bien, Dios puede decir yo soy y usted puede decir yo soy, pero ambos yo soy no son iguales. ¿Ah? Si un jefe dice yo soy y su empleado dice yo soy, los dos yo soy no están al mismo nivel. Y ella dijo, pero en esencia todos somos iguales, dijo ella. Prabhupada dijo, esencia quiere decir espíritu. Dios es espíritu y nosotros somos espíritu, eso está bien. Pero Dios es el espíritu supremo y nosotros somos el espíritu pequeño. En la Biblia se dice que cuando Dios dijo, hágase la creación, de inmediato se hizo la creación. Pero si usted tiene hambre y dice, hágase el chapati, el pan, no hay chapati, tiene que sudar para conseguir chapati. Entonces, si hay diferencia entre usted y Dios, ella siguió argumentando, bueno, pero es que maestro, estamos evolucionando, algún día llegaremos a ser Dios. Y Prabhupada le dijo, no existe tal evolución. La parte es eternamente la parte y el todo es eternamente el todo. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo sobre eso? Él dijo, nadie puede aumentar a su estatura ni un codo, no puede aumentar. O sea, lo que uno es, lo que uno es, no puede ser más de lo que uno es. O sea, no es que ahorita no somos Dios, pero más tarde nos vamos a acordar de que, sí soy Dios. O sea, Dios está en ignorancia ahorita. La ignorancia es más poderosa que Dios. Es ilógico, no es razonable esa idea de que algún día nos vamos a volver Dios, ¿no? Pero entonces, maestro, ya dijo, nunca vamos a ser uno con Dios. No, para usted ya está en Dios. Entonces, ¿no? Así como un tornillo, una máquina, es uno con toda la máquina, pero el tornillo no es toda la máquina. Tiene una función porque está acoplado a la máquina. Así nosotros somos parte de Dios, ¿no? Y nos acoplamos a Dios a través del bhakti, del servicio amoroso. Pero nunca nos vamos a volver toda la máquina, nunca nos vamos a convertir en Dios. Bueno, finalmente ella dijo, bueno, está bien, entonces somos parte de Dios. Pero papá dijo, muy bien, traigan el presado. Traigan el presado. Hace unos años nos invitaron a la Universidad Central a un programa y había un grupo de colímenes cantando Yo Soy, así que
sí, yo
también. Y pues no cambiaron de idea de todo. Pero bueno, está bien. Volviendo al tema de la muerte que aquí Krishna habla, es un hecho que no hay nada más seguro que la muerte, ¿no? Y entonces, ¿cómo enfrentar la muerte? ¿Cómo es un dilema del ser humano, ¿no? Por generaciones, por miles de años, el hombre está buscando, ¿no?, respuesta a qué es la muerte, qué hay después de la muerte, etc., ¿no? Entonces el Bhagavad Gita nos dice que yam yam papisparam bhavam tyajati ante kalevaram tam tam nevaiti kauntiyasat bhava bhavita. Que Krishna dice, de acuerdo a nuestro estado mental al momento de la muerte, sin duda alguna eso nos va a llevar hasta nuestro siguiente cuerpo, siguiente vida. O sea, esta no es la primera vida ni la última que tenemos, ¿no? Aunque la Biblia se dice que está destinado a que el hombre muera una sola vez. Y de ahí se agarra para decir que no existe la reencarnación. O por supuesto uno muere una sola vez en esta vida, ¿no? Lógicamente. Pero hay otras citas en la Biblia que sí hablan de la reencarnación. El mismo Jesucristo, cuando se bautizó, le dijo a los seguidores: ustedes acaban de ver al profeta Elías y no lo reconocieron. ¿Refiriéndose a quién?
A Juan el Bautista.
A Juan el Bautista. Entonces, sí hay mención de algo de eso, ¿no? De que existe. Hace poco tuve un programa en la televisión en México, junto con Guru Prasad Swami, ¿no? Es una entrevista de una hora. La pueden ver en internet si lo desean. Canal 40, pero después les puedo, si lo que les interesa les puedo decir. Entonces el entrevistador nos preguntaba sobre la diferencia entre resurrección y encarnación, ¿no? Porque el cristianismo se cree que hay, como Jesucristo resucitó entre los muertos, entonces todo el mundo también va a pasar lo mismo, ¿no? Pero en realidad no todos, no estamos al mismo nivel de Jesucristo. Él pudo tener ese poder, ¿no?, siendo un representante, un alma eternamente liberada de ese avatar de volver a la vida otra vez, ¿no?, si lo deseas. Pero eso no quiere decir que todo el mundo, por más buen hindú o cristiano sea, que después que está enterrado el cuerpo y se lo comen los gusanos, va a volver otra vez en el mismo cuerpo. No es posible. Se lo expliqué al entrevistador que la resurrección significa que el alma resurge del cuerpo, sobrevive a la muerte física del cuerpo. Eso es lo que es la resurrección. Obtiene un cuerpo espiritual. El cuerpo material no puede sobrevivir para siempre, ni puede resucitar. Una vez que muere, se lo comen los gusanos y ya está. O si se lo queman, se vuelve ceniza, ¿cómo va a volver a la vida? O sea, hay que entender filosofía. Religión sin filosofía puede ser algo sentimental o a veces incluso hasta fanático. Pero si tenemos las dos cosas, religión y filosofía, tenemos una ciencia espiritual, la ciencia del alma y de Dios, ¿no? O sea, él estaba muy receptivo, muy abierto, y hacía muy buenas preguntas, y le regalamos una guirnalda y unos libros, y a cada rato leía la guirnalda y decía: qué bueno, qué bonito huele, ¿no?, que le gustó mucho, y dijo que quería hacer la segunda parte del programa. No hay, hay más cosas que tenemos que conversar. Entonces, así, pues hay gente muy honesta que cuando escucha algo que es convincente, que es real, es verdadero, lo acepta, ¿no? Entonces, en realidad, para los devotos, el asunto de la muerte, ¿no?, es una oportunidad de volver con Dios. Una vez un reportero le preguntó a Prabhupada: maestro, si usted ve que le viene una bomba encima, ¿qué hace? Y Prabhupada dijo: bueno, ahí viene Krishna a llevarme con él. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿El problema? Esto me recuerda también una caminata en el Parque del Este. Vidabao Prabhu le hizo un comentario a Prabhupada. Yo: Prabhupada, mi profesor en la universidad me dijo de que esa idea de que Dios existe la inventó el hombre, porque le tiene miedo a la muerte. Y Prabhupada dijo, dígale a su profesor que si el problema es la muerte y por eso pensamos en Dios, entonces que él resuelva el problema de la muerte, no nos preocupamos más por Dios. Pero que no nos pida dejar de pensar en Dios sin él primero resolver el problema de la muerte. ¿Acaso no le tiene miedo a la muerte? Si viene un ladrón a atracar, él va a decir, máteme, no me importa, no, no, tome el dinero, por favor, no me mate, policía, ayúdenme, ¿no? Él también tendrá miedo. ¿Quién no tiene miedo? Y la prueba de que hay muerte quiere decir que hay una fuerza por encima de nosotros que no podemos controlar. Eso es prueba de que existe Dios. Porque nadie quiere morirse. Nadie quiere volverse viejo, nadie quiere enfermarse. Pero la ley de la naturaleza nos obliga a la fuerza a pasar por eso. Quiere decir que hay algo por encima nuestro que no podemos controlar. Y esa es la prueba de que Dios sí existe. Ahora bien, para nosotros, o sea, lo que aspiramos a la devoción, ¿no?, aspirante a devotos, el asunto de la muerte, como lo explicó Srila Bhaktivinoda Thakur al escribir en la tumba Samadhi de Haridas Thakur, él dijo, razonan mal aquellos que piensan que los Vaishnavas mueren, los devotos mueren, ellos mueren para vivir, y mientras viven esparcen el santo nombre a su alrededor, ¿no? Entonces la idea es morir para vivir, no vivir para morir. Así como no hay que vivir para comer, sino comer para vivir. De la misma manera, no hay que vivir para morir, hay que morir para vivir. Y para explicar mejor esta idea de morir para vivir, le voy a contar la siguiente historia. Una vez un comerciante hindú se fue al África a hacer negocio. Y cuando terminó de hacer su negocio, se fue a pasear a un parque, a distraerse un poco. Y mientras caminaba por el parque, se paró a ver un árbol bien bonito, frondoso, con muchos loros, muy bonitos, multicolores, ¿no?, guacamaya, que llaman, parados en las ramas de los árboles. ¡Oh, qué loros tan bonitos! Nunca había visto en la India loros así, tan coloridos, tan bonitos, ¿no? Entonces pensó, oye, me gustaría agarrar uno de esos loros y llevármelo a mi casa. Entonces se fue detrás del árbol muy sigilosamente, sin hacer ningún ruido, y se abalanzó sobre uno de los loros y lo atrapó. Los demás todos se fueron volando. Entonces llevó al loro a su casa en la India, lo puso en una jaula grande, muy bonita, y le daba frutas y nueces y miel, todo lo que le gustaba al loro, lo tenía consentido. Y los amigos que venían a visitar, uy, qué loro tan bonito, ¿dónde lo trajiste? Ah, eso lo traje del África, ah, qué bueno, está muy bonito. Entonces, claro, él le fue enseñando palabras en hindi al loro, ¿no? Los loros pues saben repetir palabras, aprenden, ¿no? Leí hace poco en internet una historia de un loro africano que tiene asombrado a la ciencia moderna, porque este loro se llama Enne Kiresh, el loro, Enne, algo así, un nombre así. Pues, y tiene asombrado a la ciencia moderna porque este loro tiene un vocabulario de 100 palabras. O sea, él se sabe de memoria 100 palabras. Pero lo misterioso es que él sabe componer su propia frase con esas 100 palabras. Solamente sabe 100 palabras, pero él compone con la frase que él quiere. Por ejemplo, si te ve comiendo mango, te dice, uy, qué rico, dame un poquito. Darte una idea, ¿no? Y así. Entonces, están asombrados los científicos con un animal, pues.